septiembre a las 22 horas. Transmisión especial de Radio Futura. Nos quedamos toda la noche para despertarnos.
Nadie duerme.
A 3 años de su desaparición. Entrevistas, música, informes, palabra. Jueves 17 de septiembre a las 22 horas. Todos juntos, desacostumbrándonos.
Casi 1:45 de la mañana, estamos haciendo esta vigilia especial de Radio Futura. Estamos en el 4538250, rapencolectivo@gmail.com. Es la dirección de correo electrónico. Se ha sumado más gente a esta mesa para poder seguir debatiendo, pensando y reflexionando un poco a 3 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
Sí, 1:45 de la mañana. Ya se sumaron las chicas del Movimiento de Estudiantes Secundarios. Se sumó Juan Sisi también, el columnista de historia del programa Rap. Así que bueno, íbamos a plantear una charla en la cual pongamos en común reflexiones acerca de las distintas estrategias que se han dado en estos 3 años para mantener presente la imagen y la reflexión sobre Julio López y las formas de visibilización del tema y, o sea, estrategias para que esto no se pierda como ha pasado, por ejemplo, en los medios de comunicación.
Sí, bueno, un poco primero agradecer la presencia de Camila, del Movimiento de Estudiantes Secundarios, de Pilar y Úrsula, compañeras que también hemos participado en el Movimiento de Estudiantes Secundarios y ahora cada uno milita en otros espacios. Y bueno, y como decía Sebastián, un poco la idea es empezar a reflexionar sobre las distintas formas de hacer visible lo que fue la desaparición de López. De hecho, en el caso de López se dio un caso muy particular en el sentido de que ha habido muchísimo, ¿no? A lo largo de estos 3 años se han adoptado muchas formas de manifestar, de hacer presente la desaparición de López, que inundara las calles, todos los espacios. Se han buscado formas nuevas de intervenir la ciudad en pos de que la desaparición de López no sea olvidada e inspire a estar todos juntos en la calle y a pedir su aparición con vida. En ese sentido, bueno, continuamos acá con Aníbal. Quizás sería interesante recuperar una experiencia que fue muy buena, que fue una de las mejores cosas que se han hecho en torno a las intervenciones urbanas sobre el caso López, que fue un mural que se hizo en la Facultad de Humanidades, en la esquina de 7 y 48. No sé si te parece contar un poco cómo surgió aquella iniciativa, cómo fue esa experiencia.
Bueno, sí, para aclarar, yo soy miembro de la agrupación Surcos, que había hecho un montón de cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Con poner en la calle la cuestión de que López estaba desaparecido, ¿no? Y que había que acordarse de eso e insistir para que lo busquen, por decirlo de alguna manera grosera. La intervención urbana de 7:48, que está en la Facultad de Humanidades, la hicimos también con otros compañeros, como la agrupación Praxis y estudiantes de Humanidades, y hace referencia a algo que tiene que ver con la cortina de recién, que decía que lo que se busca es desacostumbrarnos, ¿no? Nosotros en esa intervención, bueno, para el que no la vio y para el que la vio se la recordamos, está una figura grande de López que no es un López que esté quieto, ¿no? Que es un López con una foto sacada en un momento en el cual se estaba haciendo un reconocimiento de un centro clandestino de detención. Está López con la mano levantada, como hablando, diciendo, señalando algo. Y después hay una frase que dice, ¿a qué te puedes acostumbrar? Y una frase más atrás que dice, 2 años sin López. Fue hecho a los 2 años de la desaparición de López. Eso nosotros lo pensamos aludiendo a una canción de Arbolito, que habla de todas las cosas a las cuales nos acostumbramos, ¿no? A la pobreza, a los chicos revolviendo la basura en la calle. Y habla de esa canción, y nosotros queríamos reflexionar respecto de eso, ¿no? A cuántas cosas nos acostumbramos que están mal y que sin embargo nosotros nos acostumbramos. La pregunta es, ¿a qué te puedes acostumbrar? Y decir, señor Sin López, de alguna manera lo que busca es llamar la atención, lo que busca es herir, digamos, alguna susceptibilidad de alguien que sienta que se está acostumbrando a cosas terribles y que no hay que acostumbrarse a eso. Lo que de alguna manera buscamos es que aquel que piensa que se puede acostumbrar a que un testigo en un juicio a un represor como Checolás desaparezca y que pase mucho tiempo y que todos como sociedad nos acostumbremos, que no nos podemos acostumbrar, que siempre hay que recordarlo, siempre hay que hacer algo, siempre hay que reclamar, siempre hay que hacer lo que sea, organizarnos de otra manera como sociedad para que nunca vuelva a pasar, y sobre todo tratar que la gente no mire para otro lado. En este caso, en la que te puedes acostumbrar de alguna manera, insiste sobre eso, sobre para lo que no te puedes acostumbrar a que pase el tiempo y un testigo como López esté desaparecido y no pasara nada, y bueno, y no se investigue qué pasó con él, no se investigue a los tipos que se benefician con que él no esté más, digamos, ¿no?
Incluso ese mural que hicieron Humanidades, con ese López erguido, como vos recién decías, quizás lo más eficiente que tiene como mural, es que interpela directamente a aquel que lo está viendo, y es como un recordatorio permanente de que nosotros somos en parte responsables de que eso haya sucedido y de que eso siga sucediendo, y de que no se haya hecho justicia, y López aún en ese momento, esos 2 años y ahora a 3 años, López no haya aparecido. Es como una interpretación constante a recordarnos que nosotros también somos responsables, y es un poco también como un llamamiento a una participación activa en torno a eso, hacer algo al respecto. A no acostumbrarnos es justamente hacer algo al respecto.
Sí, busca esa primera reflexión, digamos. Nosotros casi todas las cosas que hacemos, salvo algunas cosas que son inevitables, que tienen que ser dirigidas a la militancia, nunca dirigimos nuestro discurso a la militancia, digamos. Tratamos de ampliarlo lo más posible a toda la gente que se pueda. Nunca un discurso puede llegarle a todos, pero sí tratamos de que no sea dirigido al microclima de la militancia de izquierda, o de la gente que participa en espacios de derechos humanos. Esa gente ya está convencida y no hay que convencerla. Nosotros buscamos generar una reflexión que vaya más allá de eso, a esa sociedad que si mira para otro lado, sí es responsable, digamos, ¿no? O sea, nosotros cuando... creo que fue a los 30 años del golpe, hicimos una consigna que no fue reproducida tantas veces, que era 30 años, nunca más mires para otro lado, diciendo que la sociedad, una parte de la sociedad durante la dictadura miró para otro lado, hoy esa parte de la sociedad, muchos también eligen mirar para otro lado con respecto a lo que pasó en la dictadura, y parece mentira, pero nosotros realmente nos pusimos muy mal diciendo, qué barbaridad, nosotros en el 2006, en marzo, le decíamos a la sociedad, nunca más mires para otro lado, y la sociedad vuelve a mirar para otro lado en un caso que tiene una dimensión más chica por la cantidad de desaparecidos, pero nuevamente hay un desaparecido, y la sociedad o una parte de ella elige nuevamente mirar para otro lado, y qué barbaridad, digamos, que vuelva a pasar, y que, bueno, ayudado por los medios de comunicación, ayudado por un montón de circunstancias, gran parte de la sociedad elige acostumbrarse. Nosotros lo que decimos es, no nos podemos acostumbrar a esto, y buscamos que la gente reflexione sobre eso, digamos. Nosotros lo que tratamos de hacer con toda intervención urbana es tratar de generar un diálogo con la sociedad, y sobre todo con la mayor parte de la sociedad. Una pintada tiene que ver con eso, digamos, no es un volante repartido en una marcha donde el que va está convencido. Bueno, la consigna que repetimos muchas veces en la ciudad, que es, sin López no hay nunca más, también tiene esa complejidad. Es una consigna que no se entiende de un saque. Para pensarla tenés que reflexionar sobre lo que dice. Nos ha pasado de múltiple gente que nos dice que muchos chicos preguntan en las escuelas, nos ha pasado, maestros que nos preguntan, personas que tienen hijos en edad escolar que escuchan que un amigo dice, ¿qué dice esa pintada? Porque no se entiende, un chico de 10 o 12 años no entiende qué dice la frase. ¿Qué significa sin López no hay nunca más? No tiene la linealidad para ser entendida. Y una persona adulta que entiende qué es el nunca más tiene que reflexionar qué significa el nunca más. No tiene una semántica lineal. Entonces también busca la reflexión, busca que no sea el aparición con vida ya de López, que está muy bien salir a decirlo. Pero nosotros buscamos un poquito más de reflexión, un poquito más de dejar pensando a alguien, ese alguien que buscamos que no se acostumbre, que piense, que se plantee que no pueden pasar estas cosas, y que para que no pasen no alcanza con mirar la tele y decir qué barbaridad, sino que hay que hacer algo más. Por eso buscamos impactar con eso, ¿no?
Había una pintada también que se repetía que era interesante, es el de hoy se cumple un día más sin Julio López, ¿no? Que directamente.
Señor vecino hoy.
Sí, señor vecino o señora presidente también. Uh-huh. Pero al vecino que está al lado, que la ve todos los días, yo creo que te vuelve, ¿eh? Yo creo que sale, la ve y... hoy de nuevo.
Sí, por eso buscamos repetirla muchas veces también, digamos. Cientos de veces, en cientos de lugares. Y
Y lo del día y el no día tenía que ver con eso, con no ir solamente a la cuestión del año, dos años, tres años, sino que todos los días pasa un día más sin López, y es una sociedad entera que se levanta todos los días y se levanta en un país en el cual hubo 30 años de impunidad, se hace un juicio, se hace un primer juicio, desaparece un testigo, no lo buscan, y vivimos en una sociedad que se acostumbra a eso y que todos los días hay que reflexionar sobre eso. Pero no es lo mismo, nosotros decimos, no es lo mismo la reflexión que tiene que hacer uno y otro. El vecino tiene que preguntárselo de una manera, el juez tiene que preguntárselo de una manera, la presidenta de otra manera, o el presidente, el gobernador, porque las responsabilidades son distintas. Entonces, de alguna manera nosotros nos decimos, no es lo mismo la responsabilidad que tiene el juez de la causa que un vecino. Son distintas, pero todos tienen alguna. Todos tenemos alguna y todos tenemos que hacer algo al respecto. No siempre uno cuando dice algo lo van a entender todos como uno quiere decirlo, pero está bien promover la reflexión al respecto, y ojalá que esa reflexión se transforme en acción, ¿no? Que es lo que nos va a salvar de repetir los errores del pasado, ¿no?
De hecho, si no me equivoco mal, con respecto a esa pintada que mencionaba Juan, yo también la quería recuperar, porque si no recuerdo mal, a tal punto está la interpelación al otro, a la reflexión e incluso a la acción, como vos bien decías, en relación a las pintadas, que si no me equivoco, esa pintada de señor vecino, hoy se cumple un día más sin Jorge Julio López, fue hecha por la iniciativa de un chico que salió a la calle, pues lo había sacudido que López no haya aparecido, y salió a hacer esa pintada espontáneamente, ¿no? Y que incluso estaba muy influenciado por las pintadas que había hecho la agrupación Surco. Esto es así, ¿verdad?
Así fue. Eso es una cosa muy 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 rara, digamos. Sí, es una persona que después empezó a militar en la agrupación.
Claro.
Pero sin conocernos para nada, ni conocer absolutamente a nadie de la agrupación, ni ser una persona que haya participado nunca en la militancia, motivado por un montón de cosas que veía, se levantó y pintó: señora vecina, hoy se cumplió un día más sin López. Y lo hizo así, y yo pasé sin conocer a este compañero, y le saqué una foto con el celular. No podía creer que alguien haya agarrado un aerosol y pinte eso. Digo, qué bueno. Digo, esa persona pensó, reflexionó y dijo, yo voy a hacer algo. Más allá, había participado en movilizaciones y demás, pero dijo, hay que hacer algo más para llamar la atención sobre esto. Después, por una razón, si querés, hasta más lógica, se vio llamado por lo que las cosas que hace la agrupación, consultó, vio, mandó un mail en un cartel que había visto, y bueno, como le pareció interesante lo que hacíamos, se sumó. Pero bueno, eso es como empalma, ¿no? Como empalma el pensamiento que tiene una persona que está en su casa y que dice, yo quiero hacer algo, y como empalma con una organización que bueno, que puede sentir que eso está bien y demás, y por eso también está buena la militancia política, por estas cosas, que porque todo lo que hace uno y lo que piensa uno se potencia con las ideas del otro, con organizarse para hacerlo, con eso darle una continuidad. Bueno, por eso seguramente estaremos todos acá, porque es una idea que ustedes en algún momento habrán tenido y dijeron, vamos a hacerla, y lo que pensamos parecido, pongámoslo y digámoslo, y bueno, y esa consigna salió no de un debate colectivo, sino de una idea individual que luego en colectivo se reproduce y busca, como toda organización política, darle continuidad, darle otro tipo de sustento, llamémosle, pero que la idea es una idea que se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no?
Yo quería contar, soy Pilar, iba al colegio liceo, y bueno, terminé el colegio el año pasado. Y quería contar que, bueno, que para la época de los dos años, que estaban por cumplir los dos años, en el colegio del Centro de Estudiantes estábamos pensando, hacer una especie de intervención. Siempre nos gustó mucho trabajar con este tipo de intervenciones, sobre todo en el colegio, que es como un espacio muy... O sea, todos nos conocemos y nos vemos todos los días, entonces queríamos generar una ruptura y movilizar a la gente, no sé, llamar la atención desde otro lado. Y bueno, veníamos pensando qué hacer para para los dos años de la desaparición de Jorge Julio López, y se nos ocurrió también, bueno, antes de que aparecieran estas pintadas de no te cómo eran,
¿a qué te puedes
acostumbrar? Y bueno, se nos había ocurrido hacer llenar el colegio con una frase que era también algo parecido, no lo naturalicemos, una cosa así era, no me acuerdo específicamente cuál era. No lo naturalicemos, una cosa así era, pero era muy similar. Y bueno, y lo estábamos preparando, todavía no lo habíamos hecho, y un día, una mañana, llegamos al colegio y bueno, el liceo queda por ahí por el centro, estaba repleto de esas frases, y y nos generó algo muy raro, como un punto de encuentro en algún sentido. No sé, no lo podía creer, era muy gracioso, porque y nada, decíamos, bueno, qué bueno que alguien más también esté pensando así y que además lo largue a la calle, porque nosotros lo queríamos hacer dentro del colegio. Y bueno, y al final hicimos esta intervención y de paso cuento, hicimos lo que hicimos fue primero una semana llenar, pero llenar absolutamente todos los rincones del colegio con carteles, hojas A4 simples, que decían, bueno, esta frase que no me acuerdo específicamente qué decía, pero algo así como desnaturalicémoslo, algo así decía, pero bueno, repletas, una al lado de la otra, no quedaba espacio casi por ningún lado del colegio. Y bueno, todos en el colegio preguntando, fue impresionante la reacción que hubo desde los directivos, la gente de la fotocopiadora no se extorsionaban, decían, no, si me decís que este, te doy fotocopias gratis, cosas así, causó una revuelta. Pero bueno, la cosa es que hicimos esta semana lleno de afiches, los que se sacaban los volvíamos a reponer, y bueno, la siguiente semana, que era la semana donde se cumplían los 2 años, volvimos a llenar el colegio de afiches, pero esta vez con una foto de Julio López y bueno, y una escritura que decía 2 años, no me acuerdo bien qué decía, pero, y bueno, fue como que hicimos la relación entre esta frase y directamente la foto de Julio López, y bueno, y hubo una reacción, estuvo muy bueno, mucha gente ni se lo esperaba, no sabían qué era con eso, y bueno, no, me hizo acordar un poco todo esto de que fue por esa época y también estábamos haciendo intervenciones en el colegio, y también muy relacionadas a las pintadas que hacía Surcos.
Yo recuerdo dos, si es así de contar experiencias de intervenciones, recuerdo dos. Una que fue, que hablábamos hace un ratito, era el de los números en los semáforos, que eran personas que estaban vestidas de un solo color, tenían un número casi del tamaño de la persona, que estaban caídos en el suelo, y cuando frenaba el semáforo se levantaba y se formaba un número que en ese momento era el número, cantidad de días que estaba desaparecido López, no lo recuerdo, y las personas preguntando, ¿qué es este número? Aparte era un número grande, ¿no? Y decir, no, esta es la cantidad de días que está desaparecido tal persona. Ese recuerdo, y recuerdo después que se hizo estos festivales que hace Cultura en La Plata, de los recitales gigantescos en Plaza Moreno, el Día de La Plata, Brasil, me imagino, que era poco tiempo, claro, justamente, que se hizo un pasacalle gigantesco, que atravesó casi todo ese escenario, y que se puso adelante y arriba de la gente, y que gracias a eso se pudo subir una compañera de hijos a hablar al escenario de La Plata, que después tuvo problemas por haberlos dejado subir. Pero recuerdo esas dos, estuvo interesante.
Quería comentar algo sobre la intervención esta de 7:48, donde está la figura de López, que está al lado de una intervención anterior hecha por el grupo Escombros, que es El Hombre Roto, que casi todos, cuando, si no se acuerdan, después cuando lo vean se van a acordar, porque hace más de 15 años que está eso ahí, y habla de una particular situación moral, sabemosle, habla de las personas, de un modelo de vida de los 90, llamarlo de alguna manera, ¿no? Y justo está al lado de López, ¿no? Y tiene una frase adentro, El Hombre Roto, y dice, en síntesis o en dos parrafitos, dice, porque teniendo memoria elegí la amnesia, y porque siendo testigo negué haber estado, soy el hombre roto. Y está al lado López, que justamente es el ejemplo moral contrario. Uno describe el hombre roto, estoy hecho mierda porque soy un desastre, digamos, porque elegí la amnesia, porque elegí el olvido, porque elegí no mirar, porque negué lo que viví, lo que pasé. Y por el otro lado está López, que eligió hablar, eligió responder a lo que él quería hacer, que era ser testigo en los juicios donde se iban a condenar a los responsables de los asesinatos de sus compañeros, digamos. Nosotros nos dimos cuenta recién cuando lo estábamos terminando, que estábamos entre dos ejemplos morales contradictorios, ¿no? El que siendo víctima y testigo eligió poner el pellejo en que se juzgue a los genocidas, y el otro ejemplo del que siendo testigo negó haber estado, y el que elige la amnesia, ¿no? Esa amnesia que de alguna manera sobrevoló lo que dijimos recién sobre que la sociedad en parte elegía esa amnesia. Así que realmente fue bastante emocionante darnos cuenta de eso, ¿no? De que estábamos de alguna manera poniendo una cosa al lado de la otra, y bueno, y en la contradicción cercana, en el contraste, se nota más eso, así que eso está bueno. Y yendo al testimonio de López, digamos, está claro lo que él buscaba, ¿no? Que era una condena a los hijos de puta que habían asesinado a sus compañeros de militancia, a sus compañeros del barrio, a sus compañeros de la unidad básica. El testimonio de López es emocionante. Yo escuché recién que lo estaban pasando. Es emocionante porque no es una cuestión así nomás que dice, no, pasó esto, pasó lo otro, y describe un hecho, nada más se lo cuenta emocionado. Él se hace cargo de su militancia en el peronismo combativo, en los montoneros, o sea, su adhesión a eso, digamos, ¿no? O al proyecto de esos compañeros jóvenes que fueron a su barrio, y que él, de alguna manera, antes de que ellos llegaran, no compartía eso, y que tenía una diferencia generacional enorme con esos compañeros, les llevaba cerca de 30 años, ¿no? Como promedio a esos compañeros. Entonces, es emocionante escucharlo a López haciéndose cargo de eso en el juicio, hablando de lo valiente que eran esos pibes que habían matado a los milicos, ¿no? Que tenían la valentía de enfrentar a 240.000 hombres armados, que gastaban hasta la plata del micro por digamos, fortalecer al trabajo en el barrio. Y bueno, de alguna manera es el ejemplo contrario, ¿no? Él se jugó, lamentablemente se jugó la vida en eso, digamos, nadie esperaba que él, y él seguramente tampoco esperaba que le costara esto, ¿no? Pero sin duda es el ejemplo moral distinto, y es el ejemplo que nosotros queremos promover, digamos, y es el ejemplo que la sociedad debería seguir, y no ser nuevamente la sociedad del hombre roto.
1:05 de la mañana, seguimos en esta vigilia sonora. Vamos a hacer vamos a escuchar un tema musical. Enseguida vamos a seguir hablando de aquello a lo que la sociedad se puede acostumbrar, aquello de lo que se hace para que eso no suceda. Vamos a seguir hablando en esta mesa que se ha formado acerca de la visibilización y todas las formas que hay de militancia para que esto no se olvide.